Son 11 horas 31 minutos. Encaramos el último tramo de la nueva mañana con 17 grados de temperatura aquí en Montevideo. La sensación térmica un poquito más, 16. Un poquito menos, digo, 16 grados. Mañana, 21 grados de máxima, a aprontarse. Y el viernes se larga la tormenta y baja la temperatura. Así que aprovechen hoy y mañana para disfrutar del calor. Bueno, ayer hubo, te digo, la otra de noche. Estuvieron hablando de muchas cosas, pero la nota central fue con Irma Leites, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, que estuvo involucrada en los hechos de desalojo de Codicen, que generaron tantas noticias en estos últimos días. Antes de tomar contacto con Florencia Alonso, vamos a escuchar algo de lo que decía ayer Irma Leites en el programa Te Digo la Otra.
Te Digo la Otra. La política dicha desde otro lugar.
Te preguntaba tu visión de la democracia.
Bueno, a mí me parece que ahí yo tengo una visión sumamente crítica, ¿no? Muchas veces estas democracias representativas, así como están planteadas y presidencialistas, lo único que han hecho ha sido legitimar el statu quo y la opresión. Digo, para mí son la prolongación. Digo, la democracia o la dictadura es una dictadura de clase, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta no es la opción de una idea de sociedad participativa o democrática que tengo, ¿no?
Sí, bueno, pero vos no haces diferencia entre la dictadura de Bordaberry y la dictadura que vivió el país del 73 al 85 y lo que pasó luego.
Digo, las diferencias existen, obviamente, ¿no? En los espacios, en lo que ha significado. Digo, lo que no podemos desconocer es que las 500 familias dueñas de este Uruguay siguen siendo dueñas del Uruguay. Y hay un problema de violencia básica de la sociedad y del Estado que sigue perpetuándose en el tiempo. Digo, nosotros podemos discutir las distintas alternativas. Obviamente que la situación del proceso del militarismo, por ejemplo, en la década de la dictadura fue un proceso, la dictadura del terrorismo de Estado, vamos a decir, ¿no? Fue un proceso que desembocó en ese 1973 en la disolución de las cámaras, pero no fue lo único que existió, porque antes de ese proceso la llamada democracia estaba sumamente deslegitimada, con escuadrones de la muerte que amenazaban, que desaparecían estudiantes, que torturaban, con lo que eran los decretos del pachequismo. Digo, porque yo creo que la salida de la dictadura después de ese proceso de terrorismo de Estado como que volvió a legitimar y como a mostrar como la panacea, en última instancia, la democracia que se estaba planteando, ¿no?
¿Y qué valora?
Te iba a preguntar, sí. Si no valorás diferente, en realidad, esta democracia entonces que la que nos relatabas recién previa a la dictadura, digamos, en los años 70.
Yo creo que tiene aspectos diferentes, ¿no? Uh-huh. Digo,
¿Te parece más positiva la de hoy?
No sé si podemos hablar de positivo o negativo. Digo, me parece que eso sería simplificar la realidad. Me parece que, obviamente, tiene diferencias, ¿no? Digo, pero también tiene estas cárceles. También tiene esta situación de opresión que te decía, prolongada en ese tiempo, ¿no? También tiene, por ejemplo, la realidad de los trabajadores en el robo de su producción de la riqueza, uh-huh, o del robo de la plusvalía que tiene el patrón. Digo, todo eso se ha agrandado, la distancia entre los ricos y los pobres. Digo, porque no podemos hablar, digo, de que los problemas sustanciales por los cuales se peleó en la década del 60 hayan sido subsanados por esta democracia, ¿no? Digo, este estado de no sé, digo, lo que todos entendemos como que es vivir en democracia, que es la elección de un gobierno, ¿no?
Y también de una serie de derechos y garantías. Por ejemplo, vos acá estás opinando libremente, que en otra época no hubiese sucedido.
Sí, yo creo que esos son aspectos que la sociedad ha abierto de espacios, ¿no? Digo, me parece que sí, que han sido luchas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Digo, ahora, si tú me decís esto, por ejemplo, como el elemento de la sociedad que queremos, yo te diría no es solamente esto, ¿no? Digo, la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir, porque eso me parece que es una parte que tiene que ver con los espacios que se ganan popularmente en los espacios de expresión, de poder de los de abajo, de alguna manera, de expresar la diversidad de opiniones que existe.
Ahí teníamos entonces el audio de algo de lo que decía ayer Irma Leites de Plenaria Memoria y Justicia. Para profundizar un poco más, estamos en línea con Florencia Alonso. ¿Cómo andas, Florencia?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, ahí Irma Leites cuestionando un poco la democracia, ¿no? Uh-huh. O que era parecido a la que es parecida a la dictadura.
Sí, así es. Esa es es una de los fragmentos que más nos impresionó en realidad de las respuestas que nos dio ayer Irma Leites en la entrevista bastante extensa que pudimos hacerle entre ella y la otra. En realidad la idea de la entrevista, como se habrán dado cuenta, era sacarla un poco de las cuestiones más de coyuntura, ¿no?
Claro, de la agenda tan diaria.
Claro, ahí está, de las cuestiones de agenda, que en realidad en esta semana sin duda hubiera sido la cuestión del Codicen, ¿no? Y todo lo que derivó de aquel desalojo bastante polémico por parte del Ministerio del Interior. Pero bueno, la idea era como hablar de algunas cuestiones más de fondo, ¿no? Preguntarle en realidad qué piensa sobre distintos aspectos de qué hacen a la vida política del país, en qué consiste su organización, y bueno, y así fue que entonces cuando le preguntamos acerca de la valoración que ella hace del sistema democrático en general, bueno, nos daba esa respuesta que escuchábamos recién, siendo sumamente crítica, sin duda, con la democracia representativa, pero bueno, además nos sorprendía bastante esa valoración que ella hacía de prácticamente no distinguir, ¿no?, entre vivir en democracia o en dictadura, y bueno, no valorar justamente más allá de la cuestión de poder elegir el gobierno. No se hacía mucha referencia a lo que son las cuestiones de libertades individuales, de derechos. Emiliano le decía, bueno, esto que estás haciendo claro, en otro momento no lo hubieras podido hacer. Pero bueno, al parecer la visión de Leites es sumamente crítica hasta con eso también, ¿no?
Sí, pero viste que lo reconoce, ¿eh? El audio que escuchamos decía, sí, bueno, esto yo, o sea, estoy pudiendo hablar en un programa de radio. Uh-huh. O sea, lo reconoce, pero al final como que se vuelve a lo mismo.
Sí, sí, sin duda. Bueno, para ella esta democracia también es otra forma de dictadura porque legitima lo que ella cree que es algo muy injusto, que es el sistema en sí. Bueno, es una visión, por supuesto, muy muy radical de la realidad, es una lectura bastante bastante radicalizada, pero bueno, nos interesaba conocer qué opina más allá de las cuestiones, claro, que siempre vemos a Irma Leites, ¿no?, en los medios de comunicación, bueno, cada vez que hay algún disturbio o alguna manifestación que termina con alguna polémica, en fin, nos interesaba conocer más a fondo la organización y su opinión. Sí. Por eso fue que también le preguntamos un poco en qué consiste Plenaria Memoria y Justicia.
Eso,
¿no?
porque vos sabés que lo hablábamos con Emiliano uh-huh. ayer, y yo le decía sinceramente que no sé bien en qué consiste la organización, porque siempre está asociado a hechos vandálicos, digamos, cuando uh-huh. se rompen vidrieras, ahí aparece, cuando hay en la Suprema Corte de Justicia, ahí aparece, pero como que no sé si es una cuestión de movimiento de los medios, que lo hacen dejar mal parado o qué, pero nunca parece ligado a cosas más propositivas, ¿no? Digamos.
Claro. Sí,
no sé bien si pueden abordar ese tema.
Sí, sí, lo abordamos. En realidad le preguntamos, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué viene a hacer Plenaria de Memoria y Justicia? Porque también no tenemos por qué saberlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, ella nos decía que es una organización social, en realidad no es política, no le interesa participar de la contienda electoral, por eso nunca se presenta a las elecciones. Pero bueno, ella nos contó que surgió en el año 2000, en realidad cuando se crea la Comisión para la Paz por parte del gobierno de Jorge Valle, que tenía que ver con investigar sobre los casos de niños apropiados en la dictadura, bueno, en fin, y los casos de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura. Así fue que, bueno, con esa visión crítica que ella tenía sobre la Comisión para la Paz, fue que se conforma la organización Plenaria Memoria y Justicia, que, bueno, en realidad nos sorprendió bastante con Emiliano porque ya tiene 15 años, ¿no?, en Uruguay. Y eso es algo que en realidad en general no se sabe. Para mí era de menor trayectoria, pero bueno, me sorprendió bastante el hecho de que ya es una organización que tiene unos años y que así todo ha logrado acumular muy poco, ¿no?, en estos 15 años. Porque bueno, si uno ve lo que son las manifestaciones de Plenaria de Memoria y Justicia o bueno, las convocatorias que hacen a ciertas actividades, son muy minoritarias y marginales para lo que es el sistema político uruguayo, ¿no?
Sí, ¿y le interesa a ellos tener una convocatoria mayor?
Ahí está, bueno, una de las preguntas que le hicimos justamente fue esa, ¿sí? ¿Qué lectura hacían de eso, ¿no? Porque ellos creían que el pueblo uruguayo, en realidad la ciudadanía no había acompañado mayoritariamente sus luchas, porque no se trata de luchas demasiado masivas, ¿no? Y bueno, ella en realidad no tuvo una visión muy autocrítica de eso tampoco, como que en realidad dio a entender que ella cree que sí, el pueblo uruguayo en cierta forma acompaña lo que uh-huh. son las reivindicaciones de Plenaria de Memoria y Justicia, ¿verdad?
Bien.
Pero bueno, no se hizo como mucha autocrítica respecto a eso.
Claro. Sí, y la otra cara de Irma Leites, el chismógrafo, ¿qué dejó? ¿Dejó alguna?
Sí, mirá, en el chismógrafo se dieron algunas respuestas bastante bastante polémicas. Por ejemplo, Emiliano le preguntó cómo definiría ella a Eduardo Bonomi, uh-huh. y sin ningún tipo de tapujos dijo como traidor, así nomás, por traidor. Ejemplo. Bastante fuerte, ¿no? Recordemos que Irma Leite fue militante del MLN Tupamaros, previo a la dictadura, pero ella nunca se llegó a incorporar al Frente Amplio. Cuando ella sale de la cárcel y, bueno, se da el retorno democrático, ella ya era crítica con ese proceso claro. De incorporación al Frente Amplio, por lo que nunca lo integró. Pero bueno, seguramente sí haya sido compañera de Guanomi en algún momento en el MLN, ¿no? Y bueno, después otra respuesta bastante controversial también fue cuando Emiliano le preguntó, ¿tenés un salvavidas? Y se están ahogando Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, ¿a quién salvás? Irma Leites contestó, pincho el salvavidas.
Claro, sí, me imagino que a veces lo que pasa, los he escuchado, y a veces lo que pasa que en el chismógrafo como que es... No responden, ¿no? Como que los invitados no, ninguna de las dos, no sé cuánto. Pero acá o creo que dos, Irma Leite no le importa nada.
No, cero políticamente correcto. Claro, sin duda. No tuvo problema en contestar eso. Bueno, después también Emiliano le preguntó qué opinaba de Jorge Gandini, que había sido la persona que había estado antes haciendo el chismógrafo, ¿no? La semana pasada. Y ella nos dijo que le parecía una persona desechable, así nomás.
Así.
Es decir, bueno, fue como bastante contundente en las respuestas del chismógrafo, ¿no?
Totalmente. Bueno, ya para ir cerrando, hablaron sí. también con Paternain, ¿no? Llegaron a hablar con Paternain.
Sí, así es. Bueno, después de Irma Leites, la entrevista que hicimos fue con Rafael Paternain, que en realidad, bueno, fue como para darle otra visión también respecto a los sucesos del Codicen, ¿no? Bueno, Rafael Paternain, que es sociólogo, especialista en cuestiones de seguridad ciudadana, que actualmente es suplente de la senadora Constanza Moreira, porque integra el espacio Casa Grande del Frente Amplio, y bueno, y fue director del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior en el segundo gobierno del Frente Amplio, pero bueno, lo abandonó por algunas diferencias que tenía con la línea política del Ministerio del Interior.
¿Fue aquella cosa de los números? No.
Claro.
Había uno, ¿fue él el que renunció por cuando se dieron a conocer unos números?
Claro, él era muy crítico, ahí está, con las mediciones de violencia y criminalidad, y en sí con la línea política en general del Ministerio del Interior, ¿no? Él ha sido bastante crítico con la línea que el Frente Amplio ha llevado adelante en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Que es su especialidad. Pero, así todo, bueno, es una persona, por supuesto, que integra el Frente Amplio, pero que tiene una visión bastante, digamos, alejada de lo que es la política de seguridad que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio. Entonces, bueno, estuvimos charlando con él, por supuesto que es sumamente crítico de lo que fue el accionar de la policía en lo que fue el desalojo de las sí. interacciones del Codicen, que estaba siendo ocupado por estudiantes de enseñanza media. Y bueno, así, también por supuesto que hizo alusión a lo que son esos grupos minoritarios de los que mucho se habló, ¿no? En las últimas semanas, que sin duda tienen alguna, él cree que tienen alguna vinculación con lo que fueron los hechos y con lo que terminó desencadenando todo el problema, y él cree que estratégicamente también es malo para el Frente Amplio haber hecho eso, porque en realidad coloca en un lugar de protagonismo a estos grupos que él le parece que no lo tienen, ¿no? Y bueno, y además pudimos charlar sobre cuestiones de seguridad más allá de los hechos del Codicen, ¿no? Él entiende que la visión, el paradigma de izquierda, digamos, de seguridad, lo que más se asemeja a lo que él cree que es lo mejor, fue durante el primer gobierno del Frente Amplio, la primera administración de Vázquez, con la administración de José Díaz, que él cree que, bueno, era el ministro que mejor representó, digamos, lo que significa ser una política de seguridad de izquierda, ¿verdad? Él ve como un punto de inflexión el gobierno de Mujica, en donde, bueno, se tendió a, digamos, políticas más represivas, más ir en el camino de lo que la sociedad, entre comillas, pedía, ¿no? Que era, bueno, como más represión, más represión al delito, en fin, ese tipo de cuestiones.
Sí, ahí hubo un no sé, como un devenir interesante, por lo menos para analizar en el cuarto del discurso, porque desde Frente Amplio, cuando se llegaba el primer gobierno, hablar de un Ministerio del Interior más como represivo, haciendo, por ejemplo, operativo de saturación, era como una cosa prohibida, una cosa claro. negada. Después se fue de a poco como instalando y aceptando en el discurso de Frente Amplio, donde la mano dura sí, pero también con políticas sociales, digamos, como las dos cosas, ¿no? Sí. Al final el Frente Amplio terminó como torciendo por ahí, y aceptando que se necesita mano dura, bueno, aceptando o legitimando desde el discurso.
Claro, sí, es lo que decía, y está, es que el Frente Amplio en realidad en cierta forma resignó dar la batalla cultural, digamos, claro, por, bueno, tratar de ir en dirección a lo que la sociedad o la mayoría de los medios de comunicación decían que la sociedad quería, ¿no? Entonces, bueno, él es como bastante crítico en ese proceso y sin duda dice que percibe un cambio en lo que fue la política de seguridad del primer y el segundo gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Totalmente.
Justamente en este sentido, ¿no? De bueno, de lo que eran los medios operativos de saturación y bueno,
que hace poco se hicieron otros, pero con otro nombre, sí. O sea, se sigue haciendo.
Sí, se sigue haciendo, probablemente con menos repercusión mediática, sí, que en el segundo gobierno, porque recuerdo que antes, bueno, estaban hasta televisados en vivo, ¿no?
Sí,
los
megaoperativos. Sí, una cosa de reality show.
Sí, tal cual. Pero bueno, también él hizo alusión a algunas medidas que se aprobaron en el Parlamento durante la legislatura pasada, que en realidad iban como en una dirección de aumento de penas, ¿no? Y de aumentar la represión al delito, que en realidad él cree que no solo no responde a un paradigma de izquierda, sino que tampoco es muy efectivo, porque en realidad la violencia y el delito van en aumento a pesar de que se haga ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, él decía que además el Frente Amplio tiene una mala estrategia en seguridad, más allá de lo que él considera correcto o no, que además la estrategia no es buena. Era sumamente crítico con eso.
Bueno, muy bien. También estuvo Gonzalo Camarota y llamaron a Inglaterra con Mauro, así sí, que bueno, un programa completo. ¿Anda bien, Mauro?
Anda muy bien.
Anda bien, sí.
Sí. Nos hizo la columna casi de madrugada, porque viste que allá...
Claro, por la diferencia.
Horas de diferencia. Sí,
sí, sí. Bueno, muy bien. Van a poder escuchar todo el programa en la página Uniradio. También, bueno, les recomendamos que entren a las redes de Te Digo La Otra, que tienen Facebook, tienen Twitter y tienen YouTube, canal de YouTube, donde suben los audios. Por ejemplo, el audio que tiramos de Irma Leites está en el canal de YouTube disponible, se llama, claro, Democracia y Dictadura, son dictaduras de clase. Es Te Digo La Otra, el canal de YouTube, y lo pueden escuchar entonces todos los martes a las 9 de la noche por Uniradio. Muchas gracias, Florencia.
Muchas gracias a ti, Javier, nos vemos.
Chau.